Hacia Madrid.
Muerte de los franceses, muerte de los franceses, muerte de los franceses, mamita mía, nadie te pasa, nadie te pasa.
Bueno, pues a nuestra biblioteca llega hoy una biografía de un personaje, de un militar de la República, que fue considerado un héroe en la Guerra Civil al impedir el triunfo del alzamiento de 1936 en Paterna, en Valencia. Este hombre sufrió después el exilio, murió en Francia y sus restos fueron traídos a España en 1986. Su semblanza la ha reconstruido el historiador José Antonio Vidal Castaño a través de este libro que tenemos aquí, que es también su tesis doctoral y que habla del sargento Fabra. Sergio, ¿damos algún dato más del autor?
Pues sí, don José Vidal Castaño, lo tenemos ahí al teléfono. Es doctor en historia contemporánea y especialista en cuestiones relacionadas con el análisis y el rescate de la memoria histórica del siglo XX. Se doctoró, fíjate, Belén, en historia nada menos que a los 71 años, según
me
has dicho. Sí, sí. Es decir, que es usted totalmente vocacional, don José. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, totalmente vocacional en cuanto a que he podido cumplir un sueño, que era doctorarme, pues muy tarde. Pero realmente yo soy un profesional de la historia y de la investigación desde hace ya bastantes años.
Claro que sí. Bueno, y tengo...
Llevo publicados varios libros.
Claro que sí. Y tengo aquí anotado también que le preguntó a usted a Paul Preston cómo comenzar esta biografía hace como unos 4 años. ¿Y qué le dijo?
Pues me dijo que empezar por el principio.
Eso
yo tenía
bien
la duda de si empezar por el hecho capital de Paterna, de este acuartelamiento que está en las cercanías de Valencia, a 5 kilómetros de Valencia en concreto, o que es un poco, digamos, una biografía al estilo de los historiadores germánicos, o como foco de atención, para atraer la atención, o bien empezarla de manera más o menos tradicional. Entonces el consejo de Preston fue este, que siguiera lo que suele ser normal y que anticipar en este caso los acontecimientos pues podría ser... quemar el personaje en muy poco tiempo.
Claro, a ver, es importante acotar los campos de estudio, sobre todo en la historia, ¿no? Antes de nada, porque seguramente la mayoría de los oyentes desconocen el sargento Fabra, a mí me parece que es una labor de recuperación histórica importantísima, la que ha editado Catarata, la que ha hecho usted, José Antonio. ¿Quién fue el sargento Fabra?
Bueno, pues el sargento Fabra fue un militar profesional que tuvo que ingresar, como se llamaba entonces, como chusquero en el ejército en 1922, debido a una desgracia familiar. Sus padres murieron los dos en el mismo año, víctimas de aquello que la prensa llamó gripe española, y que era una idea equivocada, puesto que era una enfermedad que habían traído los soldados norteamericanos en la Primera Guerra Mundial, pero fue la prensa española la única que habló de esto. Y por eso se llamó gripe española. Es una anécdota. Bueno, entonces, Fabra, a consecuencia de eso, la familia quedó muy depauperada. Él es de Chella, de un pueblecito cercano a la población de Játiva. La población de Játiva es la más importante como referencia en la provincia de Valencia respecto a Chella, este pueblo. Y tuvo que marchar, sentar plaza y marchar voluntario al ejército de África. Un año después de que se hubiera producido el famoso desastre de Anual. Con todas las consecuencias terribles que aquello tenía, pues, para la propia tropa y para la sangre que los españoles se dejaron en ese territorio de Melilla y, en fin, en el Rif.
Hablamos recientemente aquí también a propósito de Sidi Ifni, de un libro interesante también la semana pasada. Bueno, pero vemos que es un libro, una tesis documentadísima, exhaustiva. Da a conocer, por ejemplo, don José, por primera vez el expediente de 400 páginas, nada menos, ¿no?, del juicio sumarísimo que el ejército de Franco abrió al militar valenciano en rebeldía, ¿no?, por ejemplo.
Sí, efectivamente, estos papeles estuvieron, digamos, inaccesibles hasta fecha muy reciente, en la que fue ya posible investigar en los archivos militares, y entonces aparecieron dos sumarísimos, que en total suman más o menos esas páginas que usted dice, uno de ellos de carácter puramente informativo y otro mucho más concreto, en el que se recogen ya declaraciones pues de toda una serie de gente, y se da la versión franquista de los hechos de Paterna. Estos sumarísimos, claro, condenaban por completo, buscaban fabricar un culpable de lo que sucedió allí aquella noche, y digamos, volver de revés la historia. Este, el caso de Fabra en este sentido no fue único, fue el caso de miles de españoles que permanecieron fieles a la legalidad republicana. El Estado democrático y legal era la Segunda República Española, y los militares africanistas, especialmente algunos de ellos, se habían sublevado. Pero, sin embargo, los marismos se organizaron en sentido contrario, en hacer aparecer como culpables aquellos que habían estado del lado de la democracia.
En esta labor de documentación vemos en la parte central del libro una importante aportación fotográfica, ¿no? Y creo que una figura de gran ayuda ha sido la propia hija del sargento Fabra, ¿no?
Leonor
Fabra.
Efectivamente.
Que ha contribuido.
Efectivamente,
con su archivo
Leonor Fabra Pardo, hija del sargento Fabra, ha sido la que ha suministrado, la que me suministró después de habernos conocido en un encuentro más o menos casual y de haber tenido ya relativa confianza en las posibilidades de poder realizar una monografía histórica sobre la biografía de su padre, presentaba perfiles muy interesantes, pues claro, esos documentos yo los estuve analizando, estudiando, no eran solo los documentos contenidos en el archivo familiar, no hubieran sido por sí solo suficientes para escribir una biografía del calado que tiene la actual, sino que era preciso una ardua labor de investigación en archivos, sobre todo, especialmente militares, cosa que es lo que he venido realizando, hasta poder conseguir lo que hoy es un libro.
Claro, porque me imagino además que bueno, pues las aportaciones que haya podido hacer la hija pues habrán sido pues quizás incluso más parte humana, ¿no? Más como era él, o más cartas que haya podido enviar.
Claro, sí. Los papeles del sargento Fabra, por decirlo de alguna manera, eran sobre todo esto, notificaciones, cartas personales que escribía su mujer desde el campo de concentración de Le Verne d'Ariège en Francia, durante la época suya del exilio, o cartas que mantuvo con colegas, colaboradores, amigos republicanos en el exilio francés, nombramientos, hojas de servicio, todo este tipo de cosas que suelen ser custodiados, lógicamente, en el seno de las familias. Pero luego estaban los documentos incriminatorios, los documentos que le acusaban de rebelión militar, los documentos que hacían referencia a todos aquellos sucesos que ocurrieron en el cuartel de Paterna, etcétera, que lógicamente no podían estar contenidos en el archivo familiar, estaban donde correspondía, en los archivos. Pero archivos que seguramente inicialmente estuvieron en Valencia bajo el poder del juez togado militar de turno, pero que fueron negados sistemáticamente a los investigadores, hasta que ya muy tardíamente, hace 2 años y medio aproximadamente, se abrió la posibilidad de investigar. En estos momentos ese tipo de investigaciones está incluso más difícil, porque también la investigación se ha recortado, y las posibilidades de acceso a ciertos archivos, pero fue posible en un momento determinado y aparecieron muchos documentos que estuvieron originariamente en un lugar determinado, en un juzgado togado de una determinada población, pero que luego pasaron al archivo militar de defensa, del Ministerio de Defensa.
Ajá. Usted se ha referido a él como chusquero en sus inicios, que pasó de chusquero a verdadero ídolo popular. Y vemos aquí fotografías la gente con la que se relacionaba, gente de altura. Vemos aquí, por ejemplo, a la pasionaria, nada menos que al general Miaja, que fue el encargado de la defensa de Madrid, casi nada, ¿no?
Sí, me parece una pregunta muy interesante y quiero aprovechar la ocasión para aclarar que él, por ejemplo, el sargento Fabra, no, su ideología estaba entre lo militar y la defensa de la República. Él era fundamentalmente republicano. El hecho de que aparezca en una fotografía junto a la pasionaria y junto al general Miaja dio que pensar incluso a gente que podía pertenecer o haber pertenecido al Partido Comunista.
Sí.
Pero no fue así.
Ajá.
El único carnet que está documentado es el carnet de Izquierda Republicana que tomó ya en Francia en el exilio después de haber pasado incluso la experiencia del campo de concentración. Pero él no fue hombre de partido en el sentido clásico, apoyó todas las opciones de izquierda, fue hombre del Frente Popular y estuvo, claro, contra la rebelión militar y a favor de la República desde siempre. Y era una opción muy personal que incluso le llevó a un hombre de confianza, como fue durante la guerra del general Miaja, le llevó incluso a la ruptura con el general Miaja, porque el general Miaja, héroe de Madrid, acabó, sin embargo, traicionando al gobierno de Negrín, gobierno de la República en ese momento, y secundando la rebelión de Casado. De tal manera, y ahí Carlos Fabra no entró. Uh-huh. No entró en esto y él marchó directamente a Francia, donde ya su familia había salido desde hacía algún tiempo, porque en la previsión de la mayor parte de los militares profesionales, altos mandos o incluso mandos intermedios, tenían bastante claro que la guerra militarmente se iba a perder o estaba perdida.
Ajá, pues perfectamente y exhaustivamente y rigurosamente, con rigor de historiador ahí matizado, su no adscripción a ningún partido político, su defensa fiel a la República Democrática. Y vamos al exilio, como apuntaba José Antonio. Sí. Dice usted, un exilio lleno de amarguras, porque creo que hubo de por medio también la muerte de un hijo, ¿no?, que le marcó mucho.
Lástima.
Pues sí, efectivamente, él concretamente... Vamos, casi todas las versiones familiares y apuntan a que la decadencia de este hombre, del ex sargento, porque por méritos de guerra y durante la contienda civil llegó a ser capitán con nombramiento legal e incluso mayor, lo que se llamaba mayor de milicias, que correspondía a una escala distinta dentro de lo que era el Ejército Popular de la República, y mandar incluso dos brigadas mixtas en el frente de Madrid, el ex sargento Fabra se vio muy afectado por la muerte de su hijo mayor, que le llevó a una profunda amargura y desesperación. Y claro, pues aproximadamente un año después de ocurrir estos hechos, él también murió en París, y no habiendo estado oficialmente nunca en España, aunque realmente sí que estuvo clandestinamente en España cuando dirigió durante más de 2 años los llamados grupos de resistencia del interior, una especie de guerrilla semiurbana que actuó bajo sus órdenes y por encargo del general Sarabia, que había sido ayudante de Manuel Azaña en su momento, uno de los generales importantes de la Guerra Civil. Y entonces él organizó algo así como una especie de movimiento guerrillero, de movimiento de resistencia, que actuó facilitando el paso de la frontera a los antifranquistas que querían huir en la zona de Cataluña y que incluso llegó a realizar acciones de sabotaje. Uh-huh. Esto es un aspecto, yo creo que es completamente nuevo, que se desconocía. Ese tipo de guerrilla no tuvo nada que ver con la guerrilla que organizó y dirigió fundamentalmente el Partido Comunista de España a partir de 1945, ¿no?, los que vulgarmente llamados maquis. Fue una iniciativa aparte, aunque sí, claro, los estudiosos podrían encontrar puntos de contacto. Siempre los hay cuando se trata de resistencias más o menos armadas.
Uh-huh. Finalmente vemos por aquí también, fue devuelto sus restos en el 86, se le recuerda como sargento, no como capitán, es curioso.
¿Sí?
También.
Sí, porque realmente el personaje que ha pasado a la historia, porque fue el sargento Fabra, y fue el sargento Fabra porque por algo el libro se llama Historia y mito de un militar republicano.
Claro.
Fabra fue un auténtico mito, una leyenda viva entre los antifranquistas, concluida la guerra. Los antifranquistas que sotto voce, claro, que en voz baja y de una manera pues oculta, comentaban la heroicidad del sargento Fabra en el acuartelamiento de Paterna, y claro, esto creó en torno de él una leyenda en la cual incluso se llegaban a exagerar muchas de sus cualidades y de sus acciones.
Ajá.
Pero quedó en la memoria colectiva, quedó ya como el sargento Fabra.
¿Y
pese a que fue ascendido a teniente primeramente, luego a capitán e incluso ser mayor de milicias?
Me refería yo a esa impresionante también foto del muro de los fusilamientos de Paterna, esa fosa común. Ahora mismo la presencia del sargento Fabra en Paterna tiene su propia tumba. ¿Cómo es recordado allí?
Bueno, no. Él está enterrado en Chella, está enterrado en su pueblo. En su pueblo natal, estuvo enterrado en Saint-Denis, en París, donde está el Stade de France, en una población muy muy popular en París, y donde además era un barrio en el que había muchísima emigración española y casi toda resistente. Pero sin embargo, por deseo de su familia y aprovechando el 50 aniversario de la celebración de la República en España, con la ayuda del Ayuntamiento Democrático de Valencia, en ese momento fue trasladado los restos del ex sargento Fabra fueron trasladados a su pueblo, a Chella, y se le dieron sepultura allí. Digamos que fue un inicio de recuperación de la memoria histórica que se anticipó en el tiempo a la ley de recuperación de la memoria histórica.
Bueno, pues toda la información, todo este gran trabajo de investigación que ha realizado José Antonio Vidal Castaño lo encontramos en este libro, El Sargento Fabra, Historia y mito de un militar republicano. Ha sido un placer, mil gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Buenos días.
Noticias, después seguimos los de hoy en Madrid.